Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, te dejo repartir juego a ti y que, en fin, déjame simplemente saludar a Dieter Brandau.
Buenos días, Federico.
¿Ya has dejado de dar saltos?
Pues no, porque igual que me vengo abajo cuando... No cuando los separatistas hacen, porque nunca nos han dado miedo lo que hacen los malos, sino cuando ves que los que se supone que tienen que ser los buenos se rinden. Igual que me afecta, porque a mí, no sé a otros, pero a mí me duele España, en el momento que veo una mínima esperanza... Me agarro a ella y ahí empieza la reconquista. O sea, no tuvimos problemas en ir al corazón de la ETA, a Lizarza, en un pueblo que estaba enfermo, pero volvimos con ilusión porque había una señora defendiendo el Estado de Derecho y a España con una bandera que le dio el presidente del gobierno de entonces.
Sí, señor.
Pero cuando volvimos 2 años después a recoger con ella la bandera, entonces sí que volví hecho polvo. El otro día volví hecho polvo de Barcelona... Pero no porque lo que hicieran los de las esteladas, porque al lado de edificios con 100 esteladas...
Has dicho sexteladas, has dicho.
Esas. Habían banderas españolas con carteles que ponían en la bandera, libres iguales, viva la Constitución, que eran sus proclamas. Lo que pasa es que cuando ves que hay quien manda a la policía para que los separatistas tengan sus imágenes de violencia y luego... Lo que se había prometido, que es que no se iban a abrir colegios, no iba a haber urnas, no iba a haber papeletas, no iba a haber otro 9N, no se cumple.
Lo prometió en la Casa Blanca, en el ala oeste de la Casa Blanca, lo prometió formalmente Mariano.
Pues entonces ahí te deprimes. Sin embargo, ayer, igual que uno se deprime, pues también se recupera. Y cuando el rey dijo lo que esperaban millones de catalanes, no estáis solos ni lo estaréis... Pues chico, que me he venido arriba.
Bueno, vamos a ver, lo comentaba antes con Gabriel Albea. Gabriel, bienvenido.
Buenos días, don Federico.
Yo en cualquier momento, porque las palabras son actos. Igual que podéis ir en paz, se acabó la misa,
Roman Jacobson se llama eso.
Yo os declaro marido y mujer, dice, esto son palabras. No son palabras. Las palabras a veces tienen un carácter performativo, tienen valor. Las palabras en sí son actos. Por ejemplo, sedición es una palabra. Bueno, y hay palabras que comentaba Albiac, estaba como yo. No diga diálogo y tal. Y acabó y no lo había dicho nada parecido. No,
y el arranque de ese primer momento, sí. Haciendo referencia explícita, prácticamente sin introducción de ningún tipo, a la violación de la ley y a lo intolerable de esa violación, frente a la cual se chocaría con el conjunto de los aparatos del Estado.
Dijo. Todos los poderes del Estado.
Tenía una importancia esencial. Yo supongo que, bueno, en nuestro caso, usted como yo tenemos la misma edad y recorridos paralelos.
No sabemos de qué va
entonces,
esto.
No sí. Sabemos de qué va la retórica política y a partir de ahí ya no había de lo que iba a suceder.
Yo pensé, digo, ya verás, como al final, como la presión de estos días ha sido tan brutal
yo lo
en
tenía
favor
antes.
Del mal, yo lo temía.
Yo lo temía antes. Una vez sí. Que empezó la cosa no había ya lugar a dar otra sintaxis.
Empezó muy bien, pero y también temí que se alargara.
Que se alargara.
Pero no, la faena fue corta, como tiene que ser, con un
toro
malo.
Yo fíjese, don Federico, que, y me imagino que a usted le pasaría lo mismo, asistí a ese discurso en un estado de ánimo muy bajo. Yo había escrito en mi columna de ABC el lunes que si ese día no se arrestaba a Trapero, a Forcadell y a Puigdemont, se podía considerar que el golpe de Estado había triunfado.
Sí, señor.
Entonces, ayer a las 9, cuando compareció el rey, yo estaba convencido de que el golpe había triunfado. La intervención del jefe del Estado ayer, que fue excepcional, y tiene usted razón, en mi opinión, a años luz por encima de
muy
la del
por
rey
encima el 23 del 23
de febrero, la intervención del rey cambiaba el juego. Porque era realmente decir, sí, ha habido una primera etapa en la que el golpe de Estado ha triunfado, pero a partir de ahora empieza el contragolpe. Y efectivamente, entre otros elementos del contragolpe, no hay que dejar de lado el hecho de que parece ser que finalmente los jueces han citado por sedición a la señora Forcadell y al señor Trapero.
Bueno, vamos a ver, Cristian Campos, que llega de Barcelona, decías...
Hola.
Claro, por cierto, hay una manifestación este domingo a las 12, convocada por Solidaridad Catalana, ayer me llegó, como
la
a todo...
La que está ayer la Fundación Villa Cisneros.
También a mí me llegó por Libres e Iguales, ayer me llegó por la noche, que a las 12 en Barcelona, en la Plaza Urquinaona, que es donde espontáneamente, sin ningún partido detrás, ni siquiera Sociedad Civil Catalana, que ya había tirado prácticamente la toalla, de pronto aparecieron 15.000 tíos bajo la lluvia convocados por las redes sociales, que no cabían en Urquinaona, bajaron toda la vía Layetana, se plantaron en la Plaza San Jaime. Bueno, pero es que ayer, espontáneamente, mientras asaltaban Caprabo, había también cientos de esos que con banderas españolas salían en... Es decir, que es que lo de que Cataluña está fracturada...
Un pequeño aspecto léxico. Yo estoy hasta el gorro de llamarle huelga general lo de ayer. Lo de ayer fue un lockout. En términos técnicos de lo que es la historia del movimiento obrero, un paro promovido por la patronal no se llama huelga, se llama lockout.
Sí. Lo que pasa es que como los sindicatos toda la vida representaban a los trabajadores, no eran bandas que cobraban de cursos de formación que no daban. O sea, claro, es que a un sindicalista de toda la vida le dices que viven de no trabajar en ninguna fábrica. Bueno, en fin. Pero vamos, Cristian, a ver, en Barcelona, ¿cómo crees que se ha vivido y por dónde va a salir hoy? El golpe ha sido básicamente un golpe mediático, sigue siendo un golpe mediático. ¿Cómo lo ves?
Bueno, ahora en Barcelona, hasta las 8 de ayer o hasta antes del discurso del rey, lo que había era miedo. Yo tengo el móvil lleno de gente preguntándome a mí como si yo supiera algo, tuviera información privilegiada. ¿Qué hacemos, Cristian? ¿Estamos pensando en irnos, etcétera? Gente que me dice que está llorando. La gente tiene miedo y por eso el discurso del rey fue como agua de mayo, porque fue un discurso contundente, muchísimo más contundente de lo que se esperaba e infinitamente mejor que el discurso a años luz en responsabilidad institucional que el del domingo de Rajoy, que fue un discurso cobarde en el que mostró desidia, soberbia, autoengaño, mintió. Entonces el discurso del rey ha dado esperanza y sobre todo hubo una frase muy importante que ya lo ha dicho Dieter, que es no estéis solos, porque la sensación de abandono es ahora en estos momentos en Cataluña es una epidemia. Yo, mira, jamás he sido monárquico. Tampoco he sido republicano en el sentido en el que lo entienden Podemos o los partidos nacionalistas, que es una república bananera en vez de una república estadounidense, pero desde luego desde ayer, no sé si soy monárquico, pero desde luego soy felipista.
Bueno, sí, además ahora ya se nos ha olvidado Felipe González.
Eso te iba a decir, sí, sí.
Bueno, a ver, ¿por dónde va la prensa hoy,
bueno,
Rosana?
Bueno, hoy el rey, desde luego, es protagonista absoluto en todos los diarios. Hay alguno, como es el caso, por ejemplo, del diario El País, que se resiste a publicar su imagen y apuesta por una imagen del lockout, como decía ahora Gabriel, de ayer en Barcelona. Es a toda portada, lógicamente, el gran titular para el rey, pero la fotografía no es de él, sino de la huelga. Todos coinciden en que es un mensaje histórico. Todos editorializan, salvo La Vanguardia, que decide dejarle y pasarle los trapos a Enric Juliana.
A ver, ¿qué dice Sor Juliana?
Bueno,
vamos
pues,
a ver.
Dice que dio Juliana, un palmetazo,
con G
dice que el rey dio un palmetazo en la mesa, que fue un discurso muy duro, mucho más duro de lo que se preveía, que el discurso del rey fabrica realidad política. Esto es lo que dice Juliana al respecto. El PSOE ha sido llamado a filas y que ahora corresponde a los gobernantes catalanes tomar una decisión y que tienen tres alternativas y apunta los siguientes caminos. Suspender toda nueva iniciativa, convocar elecciones o efectuar la declaración de independencia. Bueno, la verdad es que en la BBC...
¿Pero él qué dice?
Bueno, pues él se limita a aportar esas tres soluciones.
Él le da posibilidades.
Bueno, en el editorial sí que hablan sobre ese paro y se pregunta al editorialista que si ni unos ni otros se dan cuenta de que desarmar la espiral de la tensión es urgente, que sería aconsejable que todos abandonaran cuanto antes.
Pero ¿quién creó Juntos por el Sí? Porque fue La Vanguardia, fue Juntos por el Sí lo crea La Vanguardia. El editorial conjunto contra el Tribunal Constitucional... Lo escribe Juliana. O sea, estos crean el incendio y ahora se asombran de que haya fuego.
Me llama mucho la
atención. Ya está La Vanguardia a punto de ser española como vuelva Yahweh. Es que la dejas a Juliana y nos diría, es que vosotros sois unos blandos, ¿eh?
Hombre.
Claro, como habéis sido rojos, este monaguillo, esta especie de monja alférez, es que depende... Pero ya tiene miedo el Conde de Godó. O sea, eso de Juliana es que tiene miedo el Conde de Godó. Vamos por el buen camino.
Hablabas antes de la reacción de Ferreras ayer a las puertas del Parlamento. Me han amenazado de muerte.
Sí, pero antes él había amenazado a todos los del PP de Barcelona porque acaudilló el cerco a las sedes del PP. Lo mismo que hizo el 11M de 2004. El día de la 13M, exactamente, fue la SER, cuyo jefe de informativos será siempre, porque borraron la fonoteca, pero está Antonio García Ferreras, se inventó terroristas suicidas en los trenes que no existían y cercó las sedes de toda España, la SER y otros medios que le acompañaron, al grito de asesinos, asesinos.
Y no solo no pagó por ese acto delictivo, sino que por el contrario le fue altísimamente rentable, con lo cual naturalmente repetirá siempre que le salga de la
nariz. Por supuesto.
El mismo grupo publica hoy, y no sé si es algo común, nos lo puede contar Cristian, la reacción de Isabel Coixet semanas después de publicar esa nota, ese manifiesto, y lo que le ha sucedido a ella y a su familia, ¿no? Me doy cuenta, dice, con una claridad espeluznante, de que pase lo que pase, no hay sitio para mí ni para nadie que se atreva a pensar por su cuenta en este lugar que me ha visto nacer.
¡Ay, querida! ¡Ay, querida! 40 años más tarde.
Ayer se insultó a mi familia. Anteayer, a amigos cuyos amigos critican sin ambajes que siga considerándoles amigos. Mañana será algo peor. En fin. Bueno, lo llevan a su portada la reacción de Coixet después de esa firma.
Y que eras, somos de izquierdas, ¿eh? No vayan a pensar que
incluso,
somos de derechas.
Incluso
¿eh?
En este artículo, vuelvo otra vez a reiterar, de nada sirve que en el mismo mensaje digas que estás en contra de Mariano Rajoy.
Claro que
política,
no, pero si está en contra de España, Mariano es una esta antigua, Mariano es lo de menos.
Es el momento de recuperarles. No pueden ya cantar a Serrat, no pueden ver las películas de Coixet, no pueden ver a Ferreras en La Sexta, y se dan cuenta ahora. Y ahora que es a ellos, entonces dicen, oye, ¿y estos por qué son así de malos con nosotros?
No, aquí
porque cuando eran con otros no les preocupaba.
Sí, pero aquí el problema es que la legitimidad la den los que han estado legitimando el golpe. O sea, para mí, el primer golpista de España es Roures y Ferreras. O sea, el golpe de Estado en España lo está dando La Sexta hace 2 años. El verdadero golpe de Estado lo están dando las televisiones de Soraya. Porque mientras los golpistas sean los de Cataluña, como cuando los golpistas sean los etarras o los del PNV, se puede con ellos. Ahora, cuando te lo dan en Madrid, cuando lo da la vicepresidenta del gobierno, cuando es María Pico la que presume que manda en La Sexta, y es la que manda, cuando no La Sexta manda en María Pico y en Soraya, que es la misma cosa, cuando es el gobierno el que está facilitando a los medios golpistas, todos los medios económicos, cuando La Sexta y Antena 3 ha ganado por sí sola en un semestre más que todos los medios de comunicación españoles juntos, es decir, cuando el golpismo en España es el mejor negocio que hay en España, el golpismo antiespañol, hombre, que ahora venga Ferreras a hacerse la víctima, gorilas en la niebla.
Sobre la vicepresidenta sí habría que decir algo, ¿eh? Si hay alguien que ayer quedó en el ridículo más espantoso, es la vicepresidenta. Porque
otra
realmente
vez.
Los dos discursos que se produjeron, el de la vicepresidenta por la mañana y el del el rey por la noche, eran exactamente contrapuestos.
Cierto,
en términos de pura y simple dignidad, sin esperar a que la echen, esta señora debería haber presentado la dimisión hoy.
Cierto, porque
anoche.
Hace días me lo dijo Federico, y ahora lo cuento, es información, me dijo, el rey quiere hablar.
Sí.
Pero no le dejan. Y ayer se supo por qué. Porque el diario El País, aunque oculte la foto del rey, tiene un titular que es el que nos ha contado Rosana de pide restaurar el orden constitucional en Cataluña.
Porque
vamos a ver, entonces, es que no había orden constitucional en Cataluña,
claro,
pero si estaba absolutamente controlado, dijo la vicepresidenta por
la
mañana. Pero
claro.
Si el gobierno dijo que no había pasado nada, pero si el orden constitucional ha sido en Cataluña bajo el mandato de un gobierno, ese gobierno tendrá que asumir responsabilidades, por lo menos alguien. Alguien, una crisis de gobierno.
Alguien, entre otras cosas, la persona que está al frente de los servicios de inteligencia y la persona que se supone que ha llevado las negociaciones sobre Cataluña a lo largo de este último año.
Sí. El discurso del rey deja más en evidencia a Mariano Rajoy y su inacción. De hecho,
solamente los de Podemos, que no son analfabetos hasta las 8 y después de las 8.
Eso sí
también.
Se han enterado.
Que sí,
eso sí,
sí
se han enterado.
Pero son tan tontos que dicen que hay que ver. Es que solo apoya al PP, pero si eso es la moción de censura que no supo hacer ni el Pachá ni su favorita. La moción de censura de verdad a Mariano Rajoy, sin nombrarlo, fue el discurso
pero
de ayer.
Federico, ellos sí se han enterado que eso les pasa a la pisonadora.
Hombre, por supuesto, y si Dios quiere, y hay ley en España, estarán fuera de la ley, lo mismo que la ETA, la CUP y compañía.
Jesús Cacho en Voz Populi dice que ese discurso, el discurso del rey, hace el trabajo, ¿no?, a Mariano Rajoy. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el presidente del gobierno? Bueno, hay una información que publica el Confidencial Digital, y en esto tienen buena información, y es que ayer, al parecer, Mariano Rajoy mantuvo a última hora de la tarde, es decir, coincidiendo con el discurso del monarca, una entrevista en Moncloa con los arzobispos de Madrid, Carlos Osoro, y el de Barcelona, Juan José Omella. A petición
bueno, el
del
de Barcelona
propio...
no, es un desertor de Teruel de Cretas.
Presidente del gobierno.
Me alegro de que todo el mundo le llame Omella.
Y para llamarles
con Y,
la atención.
Porque se llama Omella con ella. Pero puesto que es un desertor y un genízaro, pues mejor
dice
Omella.
La información que para llamarles la atención y expresarles el rechazo del gobierno ante la nota publicada.
Uy,
por...
lo hace en secreto. No es capaz de decir nada el portavoz del gobierno. Bola de humo. Bueno, pero hay
y
que
por
decir.
Por cierto, el Vaticano ha dicho algo a propósito.
El Vaticano
de...
no, que hay que apoyar de... el golpe.
Vale.
Lo mismo que Farás. O sea, lo mismo que Putin.
Vale.
Bueno, vamos a ver, solo una cosa a propósito de lo del rey. Porque él lo sabía. Desde agosto, cuando el rey se jugó la vida, cuando el gobierno dejó que el rey se jugara la vida, cuando no se sabía ni se había acabado el atentado, de hecho no había acabado. Porque Trapero tuvo que fusilar todavía al último. O sea, hay que recordar que no habían matado a los... Es cuando va el rey... después del fusilamiento eso, no se sabía los que había. Como han borrado las huellas de ese delito, que no se sabe quién cometió, y mataron, 11M de nuevo, clamao, cierre de expediente, le llaman los servicios secretos a eso, a los que lo habían cometido, y a uno que quedaba suelto, que era ideal para interrogarlo, para ver, vamos a ver, pero vosotros no habéis estado en Ripoll, no, tú no hacías propaganda de convergencia. O sea, ¿qué relación teníais vosotros con la policía autonómica? Porque si sabía la policía autonómica, porque le avisó la policía belga que tal, si sabía la policía autonómica 3 meses antes que había un atentado previsto en las Ramblas, ¿sabíais vosotros que lo sabía la policía? ¿Tenéis contactos? ¿Hay alguien vuestro entre los mozos? Lo primero que tienes que preguntar. ¿Cómo los mataron? Sin preguntar, oye, nadie protestó. Eso sí es brutalidad policial. Un tío que está desarmado y van y lo fusilan. Eso sí, bueno, los mozos tienen 2 muertos, otro le sacaron un ojo, o sea, sí es por brutalidad policial. Pero desde el momento en que sucede eso, a finales de agosto, en Zarzuela están convencidos de que es un proceso en marcha. Porque es evidente, es que se ve. Incluyendo la legitimación de una especie de ejército particular de los separatistas, que son los mozos. El momento en que aparece una nueva legitimidad igual que el 11M es cuando, con el atentado, con la masacre de las Ramblas, la gente se pone contra el rey de España y aplaude a los mozos de escuadra. Ya está en marcha el proceso. Y por eso cuando ven que Mariano no hace nada, estaban desesperados. Dicen, pero hombre, ¿cómo les van a dejar? ¿Pero cómo les dejan? Y por eso el domingo por la noche, aquí en el programa, con Juan Pablo... digo, pero vamos a ver, si lo terrible, y lo escribí en mi columna del Mundo, es que además Mariano ha usurpado las funciones del jefe del Estado. Cuando él dice, voy a convocar a todos los partidos, deja al rey sin posibilidad de actuar, porque la posibilidad técnica, digamos, era llamar para la crisis a todos los partidos. Y digo, pues nada, no va a tener más remedio que el mensaje, pero cuando lo emite... Porque esa es otra. Los otros que saben que van ganando, dice, bueno, pues no vamos a proclamarla el miércoles. Vamos a dejar algún día más, porque estos van perdiendo. Nos van a pedir que proclamemos nosotros la independencia para pagárnosla y luego llegar a un acuerdo de financiación de la independencia, no de impedirla. Porque Sánchez ya estaba a ese límite.
Estaba y está.
Y acertó en el día... Porque es que ya no hay más tiempo.
Y además acertó en la forma, porque el rey ayer no convocó a los partidos, convocó a los españoles.
Exactamente.
Le dejó al presidente del
gobierno... Y en especial
gobierno,
a los catalanes.
Eso es. Y les dejó el presidente del gobierno con Sánchez y con Rivera. Vosotros seguir hablando de esto de la reforma constitucional, que antes hay que hacer otra cosa más importante.
Y asumió
y es
algo,
que la constitución actual esté
eso
vigente
es,
en Cataluña.
Eso es. Asumió algo que es esencial para un constitucionalista. Dejar perfectamente claro que la derrota de un golpe de Estado recae sobre los poderes del Estado,
es.
No sobre ningún individuo, sobre los poderes del Estado, y eso es clave desde un punto de vista constitucionalista.
Bueno, pues Colacell.
Colacell, sí.
Para la Casa Real, para la sí. Princesita de Asturias, o sea, vamos,
Bueno, para la Casa Real.
Para la Casa Real, en pleno, que lo repartan como quieran.
Bueno, aporta los antioxidantes necesarios para...
Fundamental, si se oxida la institución mal.
5 gramos
sobre todo
de colágeno.
Con la de años que tiene.
5 gramos de colágeno hidrolizado y ácido hialurónico, que recupera el volumen de la piel, ¿no?
Oye, en qué buen estado físico, además, estaba el rey, ¿eh?
Sí, sí, buena voz, además.
Muy buena voz. Muy buena voz. Solo falló una vez.
Y el lenguaje corporal, perfecto, la verdad.
Cuando cerraban los puños...
Inadmisible.
Sí, además se entendía perfectamente. Sí, sí.
Bueno, 1 o 2 sobrecitos al día es suficiente, Federico. Lo pueden encontrar en Parafarmacia Mundo Natural.
Una pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Bueno, como ahí sigue libre tantísimo ladrón, a pesar de que ya la jueza ha llamado a declarar por sedición al menor trapero. Porque es menor. Ya, como empiece la jueza a actuar...
No, que luego a ver si se va a creer que como es menor puede hacer las cosas, que tiene una legislación diferente y los menores de 18 no van mucho a la cárcel, ¿eh? Así pues que de menos tiene... mayor,
fíjese,
mayor trapero.
Fíjese, echando la vista atrás, puede parecer una cuestión menor, pero ¿en qué estructura militar del mundo se tolera que un teniente se niegue a comparecer ante un coronel?
Bueno, en la basura de gobierno que tenemos en España, es que fue... ante el subsecretario de Interior, o como se llame ahora el adjunto al ministro, porque no fue Zoido ni para ir. Y manda al alcalde de Córdoba, Nieto, grandísimo alcalde de Córdoba, y que en Interior no pinta nada, está como un pulpo en un garaje. A un coronel de la Guardia Civil, que imagino que hoy, por decoro, debería irse a su casa. Que trapero le dice, bueno, aplicaremos lo que nos parezca.
No, yo soy la segunda. La primera sencillamente no comparece.
Sí. Pero el no sé si mañana pasado hablaremos con Vidal Cuadras, pero el sábado, me llamó la atención, por más sabe el diablo por viejo, dice, bueno, es que la última reunión del Consejo de Seguridad la convoca Puigdemont.
Sí, claro.
La convoca, y entonces allí trapero amenaza al coronel, que cuidadito con él, ¿eh? Y el coronel, con el tragasables del 5 Price, se lo traga todo. Bueno, el coronel que tenía que haber recogido, queda usted arrestado.
Arrestado,
venga,
oiga.
Ala, venga.
Procedimiento judicial luego,
Real,
pero
no,
eso es de arresto.
Allí hay una vida social muy interesante. Asalto del Negro, que desde que se fueron los etarras, aquello ahí se echan falta. Asalto del Negro me parece un sitio maravilloso, porque además da un acantilado y tal. Dice que se deprimen. Ahí hay que mandarlo.
Bueno, es que una fuerza policial de 17.000 agentes que no obedece a la legalidad, que
tiene
se
que
sitúa...
Suelta.
Pero ¿cuál es la definición? Es un cuerpo paramilitar. En esos momentos hay un cuerpo paramilitar.
Son unos pistoleros, golpistas, que tienen que ser disueltos.
Y lo
pero
peor,
disueltos.
Hay que recordar que la jueza Lamela, de la Audiencia Nacional, ha citado también como imputados a los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, que formaron parte la semana pasada de las reuniones del Consejo de Gobierno, como si fuesen consejeros.
Y que en estos momentos son los que están llevando el mando de la calle. Es decir,
sin
el
duda,
gobierno de la Generalitat ha dejado está desbordado, porque la reacción en la calle ha sido incluso superior a la que ellos esperaban.
Les conviene que sea así. Además.
Exacto, y lo han dejado en manos de la ANC y Òmnium.
Bueno, pues como hay tantísimo ladrón que sigue libre en España, mar de golpistas y tal, todos estos siguen cobrando con nuestro dinero. Están robándonos el dinero para dar un golpe de Estado contra nosotros, porque el murciélago nos roba el dinero y se lo entrega a ellos. Y luego está el latrocinio común, que tampoco se distingue tanto del político, pero en fin, que hay mucha gente que roba. Y Securitas Direct tiene para esto remedio.
Pues sí, y sabe que lo mejor es prevenir, y por eso han desarrollado la tecnología Shock Sensor para puertas y ventanas, que es capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama ahora gratis al 900-130-900 y protege tu hogar con Securitas Direct. 900-130-900.
Bueno, ¿y el Corte Inglés?
Pues en el Corte Inglés tenemos tecnoprecios, son precios pequeñitos para grandes electrodomésticos, por ejemplo, televisores, un 20% de descuento a partir de 48 pulgadas, yo creo que es un señor televisor, está muy bien, y luego un 20% en aspiradores, trineo o escoba, el que prefieras, 15% en lavadoras y lavasecadoras, y lo financias en 12 meses. O sea que está...
¿Trineo o escoba?
Sí, trineo, la que tiene 3 ruedas. Y escoba,
vale. O sea, sí, el aspirador de toda la vida y la escoba
y
eléctrica,
el
¿no?
El aspirador
sí,
de la aspirador. Vida toda. O
sea, el trineo
sí,
se
sí.
llama.
Pero me gusta lo de trineo.
O triciclo.
¿Sabes eso? Lo bueno. Le encanta montarse a los niños.
Yo iba por ahí también.
Fastidio. Sí, de 3 ruedas. ¿Eh? Llévame. Eso es maravilloso.
Está muy bien.
Y además, oye, pues apura más la alfombra.
Claro.
Que como seguramente se han dejado dos trozos de fosquitos, algún fragmento de Lego,
las
babillas de tal, el tigretón de no sé qué, como siempre dejan algo, pues entonces, oye, todo es poco.
No, no, sí, estoy totalmente de acuerdo.
Experta. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es radio. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Vamos a contarles con Repsol cómo está el tiempo, que está, pues, como estos días atrás, como estas semanas atrás. Es como Mariano. Mariano, después del diluvio, ¿sabes que se dice que fue que una paloma trajo una rama de olivo? No. Era un ave.
Tampoco eso.
Era un sauce llorón y era Mariano.
No, hombre,
que sí, chico, que sí, oye, que tengo información fidedigna. Absolutamente. O sea, que he hablado con la Biblia. .org y era
qué
la rama,
qué longevidad.
Batusalén Los Santos,
longevidad, francamente, bueno, no, admirable.
Es de la Quinta Mariano. Bueno, el caso es que todo sigue igual desde tiempo inmemorial. Ya ni me acuerdo la última vez que en Madrid dijimos, y en Madrid llegaremos a 29 grados. ¿Dos meses?
Mire,
dos
no
años.
Proteste por eso, que está haciendo un tiempo maravilloso. No se le ocurra protestar. Es el único motivo de no protesta que tenemos.
Hombre,
es que
algo de lluvia no vendría mal, ¿eh? Para los pantanos.
Bueno, la máxima, vale. La máxima, ¿cuántas veces no he dicho? La máxima, 34 grados. Normalmente en Córdoba. Ahora no, Córdoba lleva 2 días ya desfallecida, y si es que lleva dando la máxima un mes. Y además, gente decente, es que hacía calor. Y el Guadalquivir, sensación térmica. Se dice 34, sale 41. Bien. Y encima la vergüenza de lo de Nieto. Horrible. Pues es Badajoz, Sevilla y la tropical Orense, que ya se suma a la ola de calor que nos invade. O sea, te vas a Orense, a la Ribeira Sacra, aparte que tiene un vino extraordinario, hace calor.
Momento maravilloso, como si estuvieras en,
pues,
las Antillas.
Yo, si quieres que quedemos para comentar lo de Pascal, yo me voy a la gélida Lugo, porque a mí lo que me gusta es allí, en aquellas murallas, solo faltan los pictos en el horizonte, que están, y luego
y nos entrevistamos por...
Camino. Podemos quedar
en la jamaicana Orense de Albiac.
Eso es. Bueno, y la mínima, pues en Soria, 7 grados, que es lo que hay.
Eso es lo suyo.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Mira, ese es el chico nuevo de innovación que os dije.
¿Ah, sí?
Cuenta. Pues el otro día estaba yo en la estación de servicio Repsol y cuando iba a pagar, llega él y se marca un wallet.
¿Un wallet?
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, ¿cómo está la bolsa, Luis Fernando?
Bueno, pues Federico, el IBEX está dejando un 0,6% en estos primeros compases de cotización. Ha perdido el nivel de los 10.200 puntos. En este momento el principal indicador de nuestro mercado está en 10.194 puntos. Hay que decir que los bancos catalanes son los que más están acusando las caídas en este momento.
Bueno, el espectáculo de los que deberían ser despedidos de su sucursal de la Caixa ha hecho muchísimo daño.
Sí.
Y hay que decir que la Caixa es un gran banco español, que más de 2/3 de su actividad la desarrolla fuera de Cataluña y que en Gerona hace años, que es un calvario tener sucursales ahí, desde luego no es negocio.
No, bueno, y sí que es cierto que se ha emitido una nota interna dentro del banco para tratar de tranquilizar y informar a tanto a empleados como a clientes que la garantía de los depósitos es total, porque sí que es verdad que en la situación en la que se vive hay cierto nerviosismo, se teme que pueda empezar quizá una fuga de depósitos, es lo que se está publicando ahora mismo en medios de comunicación, con lo cual tratan de tranquilizar, de llevar las aguas a su cauce para evitar males mayores. Lo cierto es que CaixaBank...
Bueno, yo creo que en la medida en que baje la cotización tiene que bajar la nómina. No, claro. O sea, vamos a ver, ¿quiénes pues están produciendo un uno que baje? Ahora mismo. Y el Sabadell, bueno, el Sabadell que cae más que la Caixa, pues que le pasen a Guardiola la factura, ¿no? No estuvo haciendo tantos años. Es verdad que el Sabadell también es un banco español, que funciona en toda España y funciona muy bien, pero es que además son bancos que funcionan bien. El problema es que están pillados donde están pillados. Si tú eres el banco del infierno, lo normal es que consideren que eres malo. Bueno, salvo que estés en el Vaticano, claro. Pero, bueno, en fin,
pues así
o
es
sea
como...
que está la bolsa así asá.
Sí, es, bueno, está no, más asá que así.
Más asá que el sector financiero tiene un peso importantísimo en el IBEX. Y si caen los importantes...
No, y en todo, pero cómo no. Pero aparte hay que recordar que España vive de prestado, ¿eh? O sea que ya ayer se anunciaba que Fitch y otras agencias de calificación iban a bajar. Y el Rey ayer, por lo menos, frenó. Por cierto, no lo he citado. La carta que han enviado Fernando Savater, Maite Pagaza, Rosa Díez,
María, Carlos, San Gil.
María San Gil y Martínez Gorriarán, me parece que es, no sé si me dejó, cito a Maite Pagaza, sí, Maite sí. Pagaza Urtundúa, es absolutamente extraordinaria. Es la carta que ese inútil llamado Dastis el Plastis fue incapaz de escribir. Pero encima fueron premios Sájarov del Consejo de Europa, premios Sájarov de Derechos Humanos, como basta ya, que es donde empezó. El otro día veía la primera manifestación espontánea que hubo contra este gobierno infame, abyecto, es el que tenemos, pero infame y abyecto, que hubo manifestaciones espontáneas en toda España. Y había una en Vitoria que eran unos 15 tíos con dos paraguas. Y vamos a ver, basta ya era un señor con un paraguas al que se unió otro con una vela. Así empezó basta ya. Si el problema no es lo que empiezas, es lo que tienes detrás.
Es que fíjate, yo creo que el resumen que se puede hacer ayer es que tanto se ha hablado del 155, el rey le aplicó el 155 al gobierno. Hombre, el rey intervino al gobierno y la sociedad civil ha hecho lo mismo. ¿Te acuerdas, Federico, que este gobierno iba a permitir que el 12 de octubre se dejara de hablar en español las torres de control? Pues gracias a que el SEPLA y los controladores dieron la voz de alarma y que en algunos medios de comunicación pusimos el grito en el cielo, de la Serna, que lo había permitido con aviación civil, ya ha tenido que echar marcha atrás ante el escándalo que se ha montado, porque los pilotos y los controladores lo denunciaron diciendo en Portugal, en portugués, en Francia, en francés, y los pilotos españoles solo podremos hablar en español si nos vamos a una torre de control en Quito o en Buenos Aires. Bueno, pues ahora ya han reculado y lo que no era posible resulta que ya es posible.
Por cierto, me han dicho que ayer Piqué estuvo hecho un tío.
Aclaremos, Josep Piqué.
Josep Piqué. No.
Fantástico.
Piquetegui, yo de Piquetegui no hablo.
No.
Quiero que sea expulsado esa selección mientras esté la banda del Farsa, no me representa.
La verdad es que yo le he entrevistado muchísimas veces y ayer se lo dije. Le dije, mire, me está usted sorprendiendo, porque transmitió lo que transmite la gente, por supuesto los votantes del PP, pero el español medio. La primera pregunta que hizo, él a mí me dijo, ¿cómo es posible que Trapero siga de jefe de los Mossos? ¿Cómo es posible? No hay un minuto que perder. Hay que aplicar el 155 y por primera vez en alguien que haya tenido alguna relación con el PP y que más o menos esté en los círculos de poder, dijo algo que no ha dicho ningún diputado de los 350. La raíz del problema es la educación. Está muy bien resolver lo del golpe de Estado, que dijo el golpe de Estado, pero si queremos arreglar esto, hay que asumir las competencias en todas las comunidades de la educación en España.
Bueno, y que dio una imagen que es absolutamente inhabitual entre los políticos españoles, que es al mismo tiempo la contundencia y la claridad conceptual absoluta.
Lo explicó él, desgraciadamente es así, lo explicó él, dijo, ahora que se puede hablar con libertad porque ya no pertenezco, es que si perteneces no puedes hablar con libertad.
Exactamente, pero si esto tiene manera de arreglarse, que tiene que ser con gente así o con gente como Rosa Díez, como Maite Pagaza. Dastis no es la solución. O sea, España tiene que empezar la reconquista de verdad de la opinión pública. A educación, Savater, a exteriores Pagaza, a interior Piqué.
No, yo en interior prefiero a María San Gil.
Bien, venga, pues de segundo, lo que tú quieras.
No, fue el mejor ministro de Energía e Industria.
No, de Energía no, no, fue el mejor ministro de Exteriores.
También.
No,
también.
De Energía fue un desastre, te recuerdo a Ana Virulés.
Sí, de Exteriores fue muy bueno.
Exteriores muy bueno, además muy bueno. Nadie ha hecho sí. la
pero de Industria
la
fue buena también.
No, señor, medios de comunicación.
Hombre, Dieter, pero eso no era Industria.
Uy que no, mira más yo lo que hizo en Cataluña. Mira, de eso me acuerdo yo. No. Piqué, bien está lo que está bien. Y está bien que esté en el bando nacional, pero además es un tío inteligentísimo y muy brillante.
Sí. Muy brillante. Ayer estuvo de una
con Vidal Quadras son los...
Fue portavoz del gobierno
Con Vidal Quadras son los políticos catalanes más brillantes que ha habido en la época de Pujol. Sin ninguna duda, los dos. Lo que pasa es que uno estuvo en el lado del bien y el otro en el lado del mal. Lo que pasa es que estando en el lado del mal se ha dado cuenta de que es demasiado mal. Pero Piqué es un tío muy brillante a educación. Y si no, Alejo Vidal Quadras dirá, eso me parece muy bien. Bueno, David Bowie, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos cantan. Esto es...
Bueno, es que nadie ha cantado a las estrellas y a los planetas como David Bowie, así que seguro que si viviera, esta noticia le gustaría. Y es que el planetario reabre sus puertas tras 2 años de obras de mejora y de renovación tecnológica. Además, lo hace con 4 jornadas de puertas abiertas, desde el jueves al domingo, en las que el público va a poder disfrutar de las nuevas instalaciones y también de la proyección de la película Viaje por el Cosmos. Estos trabajos han dotado al centro de nuevos espacios expositivos y un moderno sistema híbrido que va a permitir proyectar películas como la de Viaje por el Cosmos en Full Dome, que es en toda la bóveda entera. Y va a contar además también con actividades centradas en la divulgación científica.
A mí que me marea eso un poco.
Ay, es maravilloso.
Bueno, ya supongo que tiene su encanto. No, y los chavales
¿sabes lo que me pasa? Me pasa lo que cuenta Bataille, que le pasaba en Montserrat. Bataille cuenta, lo hacen Le Bleu d'Isiel, sí. esas novelas pornográficas que hacen Cataluña.
Cuidado, Le Bleu d'Isiel es una maravilla.
Bueno,
novela,
preciosa,
¿eh?
Novela. Pues que cuando iba a Montserrat se ponía a ver las estrellas, entonces sentía que se caía hacia el vacío, hacia las estrellas.
Es que Bataille era un pascaliano, justamente, es la percepción del infinito.
Y entonces que, claro, no podía mirar. Claro. Debe ser que cuando subes al monte, yo como nací allí, yo me pongo a mirar y estoy muy bien, hasta el momento que ya me voy integrando aquello y digo, uy, si entro, ¡bumba! No sé. Claro, tú, claro, como eres de Madrid, te vas a decir.
No, déjate.
Pero lo explica muy bien, Bataille. Muy bien. Gran novela.
La descripción de los medios anarquistas en Barcelona.
Y de la calle del Carmen, que es donde empezaba el barrio chino.
La imagen de Simone Weil, que aparece disfrazada bajo la denominación de Lazare, es preciosa.
Sí. En fin, no hablemos de Madame Eduarda. Ni de l'histoire de ley, porque eso nos llevaría muy lejos.
Soberbia escritura.
Sí. Bueno, pues esto es en clave. Solo para la gente que todavía entiende el francés. Por cierto, que empieza a haber más demanda de francés. Y eso es importante. Porque Francia es nuestro socio. Y hay que decir que hasta ayer, Macron, el presidente de la República Francesa, ha defendido mejor a España que el presidente del gobierno español.
Y Valls,
nacido en Barcelona, sí,
así como la prensa se ha portado así.
Así, mal.
La dirección política de Francia ha estado impecable.
Extraordinaria.
Y cuidado, incluso en la prensa, en las últimas semanas ha empezado a aparecer cosas mucho más decentes.
Y a partir de hoy, ya verás cómo esto cambia.
Y por cierto, incluso el periódico más progre de Estados Unidos le ha prestado atención a algo que aquí está... Pues claro, como no interesa, el Washington Post ayer tituló sobre esto, gana Putin en Cataluña.
Exacto.
Gana Putin en Cataluña. Y ayer tuvimos a Florentino Portero que lo alertaba y decía, pero si es que lo
es
que
evidente.
En Estados Unidos cuando aparece es noticia, Trump, Putin, y en Cataluña pasa y en España no dice nadie nada, ni siquiera el gobierno.
El periódico más progre de Francia es el Nouvel Observateur. Sin embargo, el mejor artículo que se ha escrito sobre las consecuencias terribles que van a derivar de lo que está pasando fue un artículo de anteayer del Nouvel Observateur en el que se explicaba que si se produce produjese esa tragedia nacional que sería una independencia de Cataluña, sería la Unión Europea la que estallaría automáticamente.
Sí, es decir, que Manuel Valls, primer ministro socialista, nacido en Barcelona, cuyo padre fue expulsado por el catalanismo abyecto porque resulta que no era abstracto, y como mandaba ya el PSUC, los Tapies y compañías, pues sabía Valls que era un excelente pintor neofigurativo, podríamos decir. Bueno, pues porque el padre de Juan Manuel Bonet, el ahora director de Cervantes, Bonet Correa, catedrático,
Antonio Bonet Correa, magnífico catedrático,
grandioso conocedor del barroco, etcétera, lo acogió y le encontró acomodo en Madrid. Es uno de tantísimos catalanes que para sobrevivir a Cataluña, y a lo peor, porque Cataluña tiene cosas buenas, tenía, sobre todo, y Cristian no está mal, pero en fin, pero ha tenido siempre un elemento terrible, autodestructivo, siempre. La ciudad más violenta de España siempre ha sido Barcelona, siempre, de manera explícita o implícita. No hay ninguna ciudad que tenga tantos hechos de violencia, tantos crímenes y tal, como Barcelona, pero desde hace siglos. O sea, y eso está allí, cuando vives allí lo ves.
De violencia interna, porque luego cada vez que la han querido invadir, la han
invadido. Esa es la guerra civil. El espíritu es la guerra civil.
Exacto,
yo antes le contaba a alguno de los jóvenes, ya estamos con las batallitas, pero claro, la guerra civil me lo sé. Vamos a ver, la única batalla que se dio en Cataluña en la guerra civil, la dieron el general Yagüe contra el general González, Valentín González el campesino, en Lérida. En el momento en que ganó Yagüe, a pesar de que la resistencia del campesino fue seria, huyeron. O sea, huyeron y dejaron abandonado a todo el mundo. 400.000 personas, que es lo que cuento en la última salida de Manuel Azaña, 400.000 personas, 200.000 venidas de otros puntos de España, por muchas razones, por la guerra, porque venían de los que habían estado en el ejército, en la represión, o reprimidos, en fin, lo que pasa en las guerras. Y otros que no sabían ni lo que eran, muchos niños. 400.000 personas abandonadas a su suerte por un infecto gobierno que había robado todas las cajas, no el solo el oro del Banco de España entregado a Stalin, es que robó todas las cajas de seguridad de todos los bancos de España. Negrín, al que ahora reivindica la patulea infecta del periódico El País, el Viñas y esta gentuza. 400.000 personas solas. Y cuando llevan los últimos cuadros del Prado, que el loco de Azaña y otros siniestros se habían empeñado en sacar de Madrid, estaban más protegidos en Madrid, todos los sótanos del Banco de España, que tiene una cripta perfecta, no hay nada, es un refugio antiaéreo natural, pero lo sacaron. El último que los lleva a Francia, para luego devolverlos a España, que era la idea de Azaña, hay que devolverlos luego a España, hemos perdido, es Timoteo Pérez Rubio, el marido de Rosa Chácer, que era un excelente pintor. Cuando llegan, les promete Negrín, el gobierno de la República y de la Generalidad, que salen juntitos, les promete, por supuesto, ayuda y tal. Por supuesto, la ayuda nunca llegó, se llevaron la pasta y se quedaron, después de entregar los últimos Velázquez, en un campo de concentración con dos francos en el bolsillo.
Sí,
esa fue la resistencia de Cataluña, fue esa.
Pero hay que reivindicar a estos personajes que realmente tuvieron una capacidad de integridad ética absoluta.
Pero los de abajo,
o sea,
no los de arriba.
Entregar un Velázquez. Con dos francos en el bolsillo.
Y en un campo de concentración. Dice, bueno, vamos a ver, eso es España. Lo otro es basura. Pero todas las autoridades, sin excepción, huyeron. Todas. O sea, en Madrid se quedó Besteiro. Hubo gente que se quedó, Besteiro estaba muy enfermo de tuberculosis y tal. Otro ejemplo
no reivindicado nunca.
Entonces,
por la izquierda.
Ya Casado y compañía les dejaron que se fueran y tal, porque, bueno, pero hubo gente que se quedó. En Cataluña no se quedó ni uno. O sea, es que ni uno. Excepto los pobres que no, pues se quedaron impedidos en los Pirineos.
Y vamos a ver lo que va a pasar ahora cuando se aplican el 155, que yo creo que es evidente que sí. Vamos a ver a las ratas saltar del barco, porque a ver cuántos.
Yo me acuerdo de lo que pasó el 23F. Al día siguiente, en una manifestación, Heribert Barrera, que era el presidente del Parlamento, todos hablamos español, nadie hablaba catalán. la gente del Extrarradio, los antifranquistas de toda la vida, que somos cuatro gatos, y gente de los sindicatos, que ya no queda ninguno en Cataluña, claro. La idea de unos sindicatos de clases separatistas en Cataluña hubiera sido, hubieran sacado la guillotina de bolsillo y lo hubieran guillotinado allí a López Raimundo, el sordo, como le llamaban, o el sastre. Bien, no nos abrió la puerta el Parlamento, decía que eso era un conflicto extranjero. Extranjero, pero estaban todos en Perpiñán. O sea, para ser extranjero, oye, no estaban en el extranjero Cataluña, se fueron al extranjero Francia. Todos durmieron en Perpiñán, incluyendo el tranquil Jordi Tranquil.
Bueno, la semana pasada ya se publicaron algunas informaciones sobre Puigdemont y su familia y los planes que tendría.
Hombre, lo primero es escapar, pero con la pasta. Bueno, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Movistar Likes.
Bueno, es que yo quiero conocer a Rafa Nadal, es el sueño de mi vida, Federico.
Bueno, de muchas, hombre.
La suerte de
Mira, decía
de
Nadal,
de
Nadal
con él,
cómo estaría anoche viendo al rey.
Sí. Bueno, pues como
Mira, por fin haría algo útil, Televisión Española, 24 horas, ahora ya la pueden cerrar, porque estaban descontentos de que no habían sido suficientemente golpistas. ¿Qué ocasión para acabar con ese problema laboral? Todos despedidos, como los mozos, todos, ya. Oye, fíjate qué restaurante temático se podría hacer en el Pirulí. Historia de la televisión.
Bonito.
Bueno, ¿verdad? Volviendo a Rafa Nadal, yo quiero conocer a Rafa Nadal y seguro que muchos oyentes también lo quieren hacer. Así que en Movistar Live,
yo
si le dan esa oportunidad.
¿Lo puedo presentar?
Pues sí, oye, o la próxima vez le pides una camiseta que me la firme.
No, porque eso no. Es de mal gusto. Sí. O sea, están los pobres, yo lo veo en el.
No, pero una limpia, ¿no? O sea,
no la que usted es terrible.
Pensaba. No, sí, tampoco lo conozco en la intimidad cuando suda, o sea.
Bueno. A lo que vamos.
Yo
también,
lo he visto
por ejemplo,
en el palco del Madrid, actos así,
si
pero es que hay gente que no le deja ni tomar una Fanta, o sea...
Si pudieses elegir a una estrella de las series de Movistar, ¿a quién elegirías conocer? ¿A quién te gustaría conocer?
¿De conocer para hablar o conocer
no,
para...?
No, conocer, para compartir con ella un café en el restaurante
pues si
del Pirulí.
Es un café, Helen Mirren.
¿A Helen Mirren? Mira, sí. Pues nada, con Movistar Likes lo podemos intentar, Federico. Así conseguimos sí. Nuestra mejor experiencia.
Principal sospechoso, ¿qué dos?
Sí. Pues tú con Helen Mirren.
Yo no conozco la serie, pero Helen Mirren vale la pena.
Oh, Dios mío. O sea, será momia y será tratísima.
Es igual.
O sea, es una cosa, hay gente que es así. Sí. Es así, Sofía Loren, que tiene 200, 300 años, pues es
mínimo
imponente. Bueno, y Nubela.
Nubela
lo que
Anzule,
tiene
sí.
Rafa Nadal es un pelo.
Utilizará Nubela Anzule.
Sin
y
se habrá
apuntado.
Sobre
fíjate.
Todo la parte esta primaveral que tiene, que es esa parte que hay que darse semanalmente, ¿sabes? Es una especie de.
Las ampollitas, ¿sí?
No, las ampollitas son para sí, aquí cuando sí, clarea. Sí. Pero yo, no, normal, es
el
que,
champú,
no, es que
sí.
No se llama exactamente
el champú, hay un aceite, sí, una esencia.
Que esto es como el champú normal, pero un día solo a la semana. Se nota porque es así como una cosa más fuerte, al sábado, ¿verdad? Y dice, bueno, pues ahora, para que el pelo, la queratina coja fuerza, lo demás es para
perfecto,
que esté bien.
Es el pack perfecto, esas tres partes, ¿no? De la operación rescate de verano, casi es como lo han bautizado Nubela Anzule. Champú, la esencia y las ampollitas para las zonas delicadas.
Fíjate.
Estoy mirando así de reojo a Gabriel.
Gabriel va muy bien.
Llegué tarde.
Pero fíjate, yo me acuerdo cuando llego de septiembre, veo que Sara Sanz estaba perdiendo pelo de una manera lamentable.
Y se lo diste, ya lo
no,
sé.
Le di todo el pack de Nubela
y
ya
sí, por eso estoy yo,
ya vuelve a
sí,
ser.
Por eso estoy yo enfadada, claro, porque a mí no me la ha regalado.
Porque no lo necesitaba.
Nubela Anzule.
Pero mañana mismo te traigo, ¿eh? O sea, yo por mi equipo...
¿Cómo están los celos? ¡Qué barbaridad!
Por supuesto, no, si se trata de Nubela Anzule, yo vamos.
Bueno, Sara, vamos a ver.
No hay presidente, pero hay rey, es la conclusión final que podemos hoy decir de todas esas llamadas y mensajes que hemos recibido hoy en nuestro contestador. Y confiesan, como hizo ayer Cristian Campos, que había muchos republicanos entre nuestros oyentes, pero que hoy se han hecho monárquicos.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, pues vamos a los oyentes. Hoy ha habido, no quiero ni preguntar el número de llamadas, ya no las contamos.
No he podido contabilizarlas, sinceramente. Claridad Diamantina es como recibieron nuestros oyentes ese mensaje del rey Felipe. Superó todas las expectativas, a juicio de la mayoría de nuestros oyentes, y estuvo a la altura, por supuesto, de ese desafío al que nos enfrentamos. No saben si PP, PSOE y Ciudadanos sí que estarán a la altura de ese encargo real.
Ayer fue un día vital en la democracia, viendo primero cómo el pueblo se volcaba con los policías y la Guardia Civil y terminando con el discurso del rey.
Que nuestro rey siga siendo como San Francisco de Asís y no ceje en el empeño, porque será el único que nos salve de las hordas.
Otro mensaje importante del rey es el mensaje internacional. Dar legalidad a todo lo que se ha hecho el día 1 por parte de las Fuerzas Armadas.
Siempre he sido republicana, pero desde ayer soy monárquica.
Me gustó el discurso de Su Majestad el Rey. Creo que además tiene una vocación internacional que comunicó al mundo, a la comunidad internacional, que el gobierno de la Generalidad estaba fuera de la ley, que estaba actuando al margen de la Constitución. Aprovechó la credibilidad internacional que tiene en beneficio de España.
Por fin alguien con sangre en el cuerpo. ¡Viva el rey!
Gracias a mi rey Felipe VI, me fui a la cama con un subidón de moral increíble. Por caridad, señor Rajoy y señora Sáenz de Santa María, váyanse.
Esperemos que el 23F de Felipe VI haya sido el 1 de octubre.
Yo creo que lo resumiría en dos palabras lo que dijo el rey. ¡Espabila, Mariano! O como diríamos en nuestro argentino, ¡despertate, Mariano!
Bueno, esto es como decirle a un acebuche o como es ese árbol que se acaba... Casona en su obra El Ombú. Ombú, le gustaba Ombú, cómo suena Ombú. Tú sabes que en el colmo del corralito, cuando empezaron a hacer monedas de barriada, crearon una moneda que era el Ombú, un billete, que era nada, una papelina. Hombre, pues que era bonito, el Ombú.
Bonito ya suena.
Suena muy bonito, el problema es que no valía nada, porque claro, valía unos centavos de dólar. Sabes que había una persona en cada supermercado en Argentina, cuando esto, que estaba solo para cambiar los precios de las cosas, sí, continuamente, porque cambiaban cada 10 minutos, sí. Una cosa asombrosa, sí. Pues ese creó el Ombú, que era una moneda de cambio dentro, creo que abarcaba dos o tres manzanas de una barriada de Buenos Aires.
Sí, pero fíjate,
o sea, duró,
escuchando...
Pues no sé, para los, yo creo que ya lo hacían los coleccionistas.
Escuchando a tus oyentes, Federico, entre ellos se nota por el acento muchos iberoamericanos. Ya se entiende por qué desde Pujol no querían inmigrantes iberoamericanos.
Pues
ya
claro.
Se entienden por qué decían, no, para nosotros los musulmanes, los iberoamericanos, que además siempre se empeñan en hablar en español.
Y además,
eso
no,
es para...
además no los... Bueno, la hermana de Messi se volvió a Rosario, Argentina, porque la metió en la inmersión y dijo que ya no entendía nada, que qué es eso de que tuviera que estudiar en catalán, y se volvió a Rosario.
Es que vaya negocio cambiar...
Sí, no, como negocio así mundial no es. Pero lo que ha dicho de la presencia internacional es muy importante, porque el gobierno había perdido por 10-0, por incomparecencia, esta batalla. A ver si Tusk y toda esta gentuza que tenemos en la burocracia de Bruselas, ya cuando habla el rey, a ver quién dice que no. Que, hombre, alguna razón tendrá.
Estoy pensando que a lo mejor sería muy bueno tener el discurso del rey por él en inglés, hablando el inglés que habla el rey, para que otros lo entiendan, ¿eh?
Bueno, pues mira, es una...
Para que otros lo entiendan.
Cosa,
porque
cosa.
Ayer decía Florentino Portero y lo denunciaba para explicar cómo nos han comido la tostada desde el gobierno de Cataluña. Dice, pero ¿quién les va a hablar en inglés de los que rodean a Mariano Rajoy, incluido él, a los dirigentes políicos?
Pero ni
¿quién
francés
hace?
Tampoco.
Sí, bueno, en otro,
no, no,
en
si
otra
es que no
lengua
saben
que no sea
nada,
la,
pero,
la española.
O sea, Carmen Martínez Castro.
Citada ayer por Florentino, sí.
Bueno, es que es una nulidad. Pero Carmen es mucho más inteligente que Soraya. O sea, es que el poder en España, no el gobierno, el poder, está en manos de unas nulidades intelectuales que es que mete miedo. Decimos los analfabetos de Podemos porque les gusta presumir. Esta es analfabeta en todos los idiomas de la península. Una tía de Valladolid que no sabe hablar español. O sea, es que da vergüenza escuchar a la vicepresidenta, que es la jefa del CNI, la jefa de todos los medios de comunicación, la jefa de la censura de las tertulias, es la jefa de todo menos de lo que debería ser, que es de llevar el gobierno de España como gobierno de España.
De todo el respeto a lo que dices, Dieter, yo creo que hay que distinguir. Está claro que la Generalidad ha ganado la batalla en la mayor parte de los medios de comunicación europeos. No así en las direcciones políticas.
Claro, claro.
No así en las direcciones
políticas. En los medios de comunicación. En los medios de comunicación a los que estuvieron camelándose.
No, y sin eso. Porque
no, sí, pero es que también eso. Lo hicieron.
Los medios de comunicación en general.
Hay una especie de romanticismo de la épica independentista que efectivamente solo ahora, cuando realmente la situación se encuentra a la raya, empiezan a cuestionarse esos mismos medios. Porque de pronto sí se están asomando que de romanticismo independentista, nada. Que lo que está en riesgo en estos momentos es la Unión Europea en su conjunto.
Y no solamente romanticismo independentista, sino el mito romántico de la España guerra civilista, sí, claro, del guardia civil, el tricornio, la monja por las calles de Madrid. Sí, y entonces, sí, evidentemente, en cuanto se agarran a eso...
Pero claro, como ando al remás, los que los apoyan son Nigel Farage, entonces hasta la tarada, gran escritora, pero tarada autora de Harry Potter, que salió diciendo Cataluña, esta se creyó lo que contaba Guardiola por culpa de Godó, que le habían roto los dedos uno a uno, tal salió la autora de Harry Potter, que es la única que se gastó dinero, hay que decir, contra la independencia de Escocia, y dice, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¡Pah! ¡Soy tonta! ¿Estoy yo apoyando lo mismo que Farage? ¿Yo que estoy contra el Brexit? Pues sí, tonta, porque eres tonta. Tonta está el marzo y expuesto el día. No has leído, no sabes nada de España. Payasa, no sabes nada.
A mí me sorprendió ayer también Ken Follett, que con un discurso radicalmente contrario a los nacionalismos, separatismos y demás sobre lo que estaba pasando en Cataluña. Dije, hombre, pues...
Bueno, porque para los pilares de la tierra se debió empapar, claro, de algo de la historia de España.
Había un comentarista francés que realmente atinaba muy bien. Decía, miren, están ustedes hablando, se refería a sus compatriotas, como si estuvieran hablando de una película de dibujos, como si estuvieran hablando de un cómic. Y de lo que están hablando ustedes es de una tragedia europea.
Pero hay un problema, lo que dice Cristian, o sea, nosotros somos los indios, los negros de Europa. O sea, hay un problema racista que siempre ha padecido España. O sea, en la guerra civil, el problema es que vienen aquí a matar españoles en el San Camilo 1936, en las novelas de la novela de Camilo José Cela, que además es San Camilo. La octava de San Camilo es el 18 de julio, que es el mismo día de San Federico, que se dice pronto. Tocó, y era un chaval, un joven entonces, entonces en la dedicatoria primera, que luego la quitó porque decidió ganar el Nobel y hacerse progre, pues si no, no ganas nada, era, dice, a todos los españoles que sufrieron y no a todos los de las brigadas internacionales y gente que vino aquí a matar españoles como conejos.
Hay una parte del discurso...
O sea, aquí han hablado, dice, que vinieron a defender la libertad. ¿Stalin defendía la libertad? ¡Tócate las narices! Pero ese discurso de que la República y la Guerra Civil estaba muy bien, solo que no la ganó Stalin, o sea, es lo que está defendiendo Cebrián, Viñas, Preston, toda la patulea infecta, todos, la mayoría de la historiografía abyecta que hemos padecido todos estos años. Esto empieza además... cuando Felipe González, Polanco y Cebrián ve que van a perder el poder en la legislatura 93-96. Hasta entonces, el discurso de la reconciliación nacional es el triunfal. Y a partir de entonces sale el Doberman, la guerra civil, la tenían que haber ganado los rojos, vuelven a hablar los rojos y tal. Ahora creo que Alfonso Guerra acaba de decir que hay que meter al ejército en Cataluña.
Bueno,
pero a la hora del Estatuto de Cataluña votó a favor.
De que la policía no pudiese hacer frente a lo que estaba sucediendo, supuesto, al golpe, que interviniese el ejército.
Es que el nivel 5 de seguridad que tienen todos los países europeos, con menos atentados que el reciente de Barcelona, que no sabemos quién lo hizo, pero murieron varios... Digo, no sabemos por qué mataron a los que lo hicieron antes de que pudieran hablar. Bueno, es el nivel 5, que incluye que todos, tú vas a París, vas a Roma, vas a Berlín, vas a Londres, y en cualquier sitio ves soldados armados hasta los dientes. Si están los soldados, digamos, fijos, Ya tienes a la policía y a la Guardia Civil, que tienen más capacidad de actuación.
Son ya 3 años de estado de emergencia en Francia, es decir, el estado previo al estado de guerra. Nadie protesta por eso, sino
todo lo contrario.
Pero es que además ni siquiera haría falta el ejército, quiero decir, lo que haría falta es dejar a la policía actuar. El mismo domingo actuaron por la mañana, cuando el gobierno vio las imágenes que empezaban a salir, etcétera, etcétera, se acobardó y dio orden de detener las operaciones. Quiero decir, pues deja a la policía, tienes a 10.000 policías, déjalos actuar y luego ya veremos.
Hubieran hecho caso a la policía, a la Guardia Civil y a los agentes del CNI que estaban infiltrados y le dijeron que los mandos de los Mossos los iban a llevar a todos por el camino de la traición, se hubieran evitado todos los problemas.
Audito,
vamos a hacer una pausita y continuamos.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana. Es Radio.
Seguro, es fundamental, Javier.
Y vamos a ayudar, Federico, a hacer memoria a nuestros oyentes. ¿Cuántas veces les han subido, por ejemplo, el seguro médico así, a lo loco? ¿Cuánto les han hecho esperar más de la cuenta? ¿Cuándo no tenían el especialista que necesitaban en ese momento? Bueno, pues todo eso se ha acabado llamando a Aegon, contratando el seguro completo de salud, el más completo, desde $39.95 al mes. Es tu momento, llévate un seguro de salud completo, sin copago, hospitalización incluida, y luego más de 1.000 grandes centros médicos en toda España y 39.000 magníficos profesionales que
te hablan Aegon, en español,
expertos en salud, sí. Y los pone a nuestra disposición. Llamando, muy fácil, al 900-177-177, 900-177-177.
¿Y en el Corte Inglés?
Pues en el Corte Inglés tenemos secretos de belleza, que hasta el 15 está muy bien, hasta el 15 de octubre es un 20% de regalo en perfumería, cosmética y para farmacia para tu próxima compra. Tenemos talleres de maquillaje que te van a decir,
no está
ponte
mal,
eso,
no está
ponte
mal.
Tal.
No,
claro,
que por ahí no vas
que
bien.
Por ahí no vas bien, ese colorete no, tal, no, bueno, pues no, bien. No. Y luego los diagnósticos faciales, pues lo mismo, a veces echamos cremas que no son las nuestras, pues sí. Te van a aconsejar.
Pues fíjate.
Siempre
o sea,
bien, siempre
o sea,
bien.
Lo de Chabelita podría tener, no digo ruptura, pero alguna reforma.
Me pones en un aprieto.
¿Verdad? Mira, consulta con, como el Corte Inglés tiene sus técnicos, personal shoppers ya. Y cosas así.
Yo creo que algo, oye, sí.
Mira, a ver, mira, estamos ante un reto.
Ya. Pero
esto es como la desnazificación de Cataluña. Mm. No es imposible, porque nada es imposible. Ahora, difícil. Difícil es.
Pues,
mira a ver si consigues un dictamen.
Venga.
Dictamen a ver qué se puede hacer.
Un taller para
algo,
ella,
bueno,
algo de
un taller
esto.
O una factoría.
No, un taller de maquillaje, digo.
Ah,
que
no,
le
yo
ayude,
pensaba en una
refundición.
En fin. Bueno, vamos a ver, Noelia, ¿qué es lo último que está pasando? Porque no dejan de pasar cosas.
Pues lo último es que tenemos hora ya de comparecencia de Carles Puigdemont. A mediodía va a comparecer después de que se reúna
pero
la mesa.
Pero ante el juez.
De momento no. No te,
ah,
esa
todavía no,
no
está detenido
de momento,
el golpista.
Federico.
Le dejan dar la rueda de prensa y proclamar que le duele el juanete.
Bueno, a lo mejor es un buen momento para ir a detenerle.
Pues ¿no? Mira, no, yo, pero 10 minutos antes, ¿por qué darle la palabra al golpista?
No,
hombre.
Pero justo le están esperando allí.
No, pero antes de eso, es que lo estén esperando, pero claro. Antes de que abra la boca.
No, para
además,
que
este abra la boca, sube el pan, o sea.
Además, ya ha dicho él que es cuestión de días que haga esa declaración de independencia. O sea,
o
que
de meses, o de años, de no, si puede declarar lo que quiera, pero primero ante el juez, y después a pensar mucho. La cárcel ayuda mucho a pensar.
¿Usted no tiene la impresión de que este hombre está obsesionado con ser la reencarnación de Companys y que va a declararla en el aniversario?
Claro, el ellos querían 6. El día 6, por eso tienen que intervenir. Claro, Mariano no sabe nada de la historia de España, ni de nada. No venía el temario de oposiciones, que es lo único que ha leído hasta el Marca. Entonces no sabe que no hay que llegar al 6. Aquello es verdad que luego Batet lo solucionó en 8 horas.
Sí, exacto. Pero,
no hay que no dejar, llegar, mejor no llegar. Aún así hubo 43 muertos.
40 y tantos muertos, sí.
Ese día, ¿eh? O sea que cuidado.
O sea que mejor no llegar.
Y tenemos muchas reacciones, Federico, tanto al mensaje del rey de ayer desde las filas separatistas como a la imputación del mayor de los Mossos de Escuadra. Por ejemplo, con respecto al mensaje del rey, ha hablado Jordi Turull, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, y ha dicho que es una grave irresponsabilidad el mensaje de ayer de Felipe VI. Sí. Dice que ha sido la versión...
La independencia es un acto de responsabilidad.
Pues en este caso dice que es la versión monárquica de la por ellos y ha lamentado que ignorase los heridos, por ejemplo.
Eso es. Muy bien, muy bien. Oé, oé, oé. Sí. Y además del 12-1 en Malta.
La verdad es que si hacía falta alguna prueba de que el discurso fue acertado, son esas palabras del señor Turull.
Es a quien molestó.
Con respecto a la situación de Trapero, por ejemplo, Carme Forcadell ha dicho que le da todo su apoyo porque ha hecho un excelente trabajo. Y con respecto a Cuixart y a Sánchez, ha dicho que son el ejemplo del civismo de las concentraciones de estos días. También ha hablado Jordi Xuclà.
¿Han devuelto lo de Caprabo o no devuelto? No lo han devuelto, ¿no? Porque saquearon Caprabo.
A mí me gustaría saber si Cuixart, por ejemplo, va a pagar el coche de la Guardia Civil que pisoteó. Que también sería importante.
No, pero para eso están los jueces. No, no, hombre. Y además que lo tiene que pagar nuevo.
No, y en todo caso hacen una
colecta. Hay un tío de TV3, el que se subió encima, que pague otro.
Hacen una colecta, don Federico.
¿No? Sí, pero ya no, sí, ya no sí. reúnen tanto dinero.
No, pero
dinero,
como ya el dinero, si Murciélago entra en la cárcel por financiar el golpe, o sea, si entrara Montoro en la cárcel, que es el que ha financiado el golpe a través del fondo de liquidez, y que en un hábil interrogatorio digas es que me lo ordenó Mariano, a la sombra igual, entonces, cuando dejen de pagarse las nóminas de los golpistas, empezaremos a saber cuántos son. Al tercer mes de no cobrar, empezaremos a ver.
No, hombre, porque entonces emitirán moneda impresa
a
mano.
Sí, sí. Se van a emitir la muncha y la muncheta.
Exacto.
La muncheta de Deu y de Zinc. Lo que yo te diga. Mira, ¿cuánto dinero de Puyol está invertido en Cataluña?
Oiga, por cierto, ¿es verdad eso de que a partir del 1 de enero del 18 las cuentas de Andorra pasan a ser transparentes?
Bueno. Ya sabemos cómo se llama la cuenta de ellos, que se llama la Sagrada Familia.
No, pero es que si eso es cierto, es un acontecimiento importante, ¿eh?
No, y todo es poco, ¿eh? Van a quedar retratados.
Federico, bueno, ya que hables de dinero, déjame que te dé un dato más, porque ayer hubo una empresa que dijo que abandonaba ya Barcelona, es Horizon. ¿Sí? Pues que sepan nuestros oyentes que Horizon se dispara en bolsa hoy un 10%.
Toma ya.
Más claro, pero normal.
Además, es una biotecnológica, sí, que es uno de los sectores más emblemáticos.
Sí, pero no hay nada más cobarde que el dinero. Y cuando vean que el que se viene a Madrid se dispara en bolsa y el que se queda allí, o toman algunos cartas en el asunto desde ya, Diego. O...
No, pero si ya Julián está hoy dudando. A que el conde de Godoy ya tiene debajo la Vanguardia Española otra vez puesto, por si acaso.
Sí, y la web pasa a ser .es en vez de
.es y .cat y catacroc.
Es fantástico lo de cambiar el
y
punto.
Y a Raola le pondrán Pilarín Radiola y estará en la sección de sociedad. Como la doctora Francis.
Oye, si necesitan inspiraciones, que lo llevo siempre en el teléfono desde que Pilar Rahola abroncó a uno por su pasado españolista, porque la delegada del gobierno, su abuelo había sido la Guerra Civil. Si necesitan inspiración de lo que tienen que hacer, yo siempre llevo la portada de La Vanguardia cuando murió Franco, sí, la de el adiós del pueblo a su caudillo y lo que escribió el conde de Godó entonces.
A ver.
Ah, mira, es estupendo. La profunda emoción que siento por la pérdida del caudillo de España general Franco viene condicionada por la obra extraordinaria que ha cambiado radicalmente España en unos pocos años. Es difícil en unas pocas líneas dar una idea de lo que ha representado el caudillo en la vida de España, porque en cualquier orden que se considere, vemos el progreso inmenso que han representado estos años. Con lágrimas en los ojos he escuchado esta mañana la locución de nuestro presidente, don Carlos Arias Navarro, quien visiblemente conmovido nos ha leído el último mensaje de Franco. Y no solamente yo, sino a las personas que estaban a mi lado, en La Vanguardia, no han podido contener la emoción que la lectura les ha producido. Me siento orgulloso de pertenecer y formar parte de la España de Franco, y he resumido bastantes párrafos.
Eso, La Vanguardia, el Conde
la
de
Vanguardia
Godó,
del Conde de Godó.
La Vanguardia, el Conde de Godó. Tengo las portadas.
Donde
si
escribe la socia del culón, el de la sociedad catalano-marroquí, sí. Para extraer del RIF mujahidines catalanes. Bueno, ¿y en la Crónica Rosa?
Pues en la Crónica Rosa es miércoles de revistas, Federico.
Hombre,
¿y
qué novedades hay?
Tú te pregunto, ¿quién era Fran Álvarez? ¿Te acuerdas?
Fran Álvarez es un ex. Es un ex
de Belén Esteban. Sí. Bueno, pues hoy hay exclusiva en la revista Lecturas, que sabes que es la revista en la que Belén solía hacer sus reportajes, pero ahora ya le pone los cuernos con la revista Semana.
Aquí que es que esto, despacha... vamos, parece Villacuernos, lo que tenía los, Campechano, el chalet de Campechano y Corina.
Pues habla
los
de la
ex
pesadilla.
Son legión, ¿eh?
Los ex, bueno...
los ex, sin ir más lejos.
Sí, habla
de la pesadilla que supuso su matrimonio, etcétera, etcétera, o sea que ahora lo analizaremos.
Pesadilla y se casó.
Hablaremos
si llega
también
a ser sueño, no sé.
Ya, sí. Hablaremos también de José Ortega Cano, que es portada de la
se
revista
casa por
Hola.
Lo civil
se casa,
he oído esta mañana.
Sí, lo contábamos esta mañana, lo contaba Laura, se casa por lo civil, se casa en el mes de julio. La verdad es que es un poco grimoso eso de estar con tu futura esposa mentando todo el tiempo a la difunta, a tu ex, a Rocío Jurado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ha conseguido una cosa, por lo menos en mí, Ortega Cano, y es que ahora me provoca ternura, fíjate, es un personaje
pues
que leo
en Los Toros,
y me da cierta ternura. Y luego tendremos que hablar de Pilar Rubio, que parece que está embarazada de su tercer hijo. Y del toque.
Va a
que
ser niña, se va a llamar María España.
Ah. Pues mira,
sí, porque ya Sergio Ramos ha dejado de hacer el payaso, o de florentinear, y Movistar, y de beinsportear.
Porque la llame
ya ha sacado una foto en que aparece él con la bandera del Madrid, él con la bandera blanca de la selección, segunda equipación, uh-huh, y encima España y el escudo del Madrid con la cruz.
Y
que
la
nunca
corona
debió quitar. Y la corona
del
y
Real,
la cruz, la del Real Madrid.
Uh-huh. Pues Sergio Ramos precisamente cuenta a la revista Semana, que es la que da la exclusiva, que le ha dado un par de toques ya a Pablo Motos por las pruebas a las que somete a su mujer en el programa El Hormiguero.
Tienes que darles un par, no un
la
par.
La última,
par de,
que par. Fue hacia el 15 de septiembre, si no me equivoco, 19, ella ya estaría embarazada y se metió en un globo lleno de agua y tuvo que pincharlo desde dentro. Y además Mireia Belmonte, que es un ser acuático por excelencia, que estaba en el programa, confesó que se puso bastante nerviosa porque no veía el momento de que acabase. O sea que Sergio Ramos está poniendo...
A mí siempre ha parecido el clásico tío que odia a las mujeres guapas.
¿Quién? ¿Motos?
Motos. Que las odia. Las odia, tú sabes por qué, yo también.
Tengo prohibido que vean el programa en casa.
No, pues yo lo he visto dos
ya
veces.
Ya luego me explicarán cómo se mete una persona dentro de un globo lleno de agua.
Y luego lo grabes, ¿cómo sales?
¿Pinchándolo?
No, pero vamos. Hombre, yo es que le pincho la cabeza luego al tío que me ha metido en un globo. Hombre, por favor. A la crónica.
Es la mañana. Es radio.